Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También se nos puede seguir a través de www.radioenlace.org. También tenemos, bueno, pues, subimos este programa a un podcast, a iVoox, y el enlace lo ponemos en el grupo de Facebook, en Fábulas y Reflejos. Es decir, que hay especialidades todas las del mundo para que nos puedas escuchar, si oye, si te apetece, por el motivo que sea. Hoy hemos empezado algo tarde, nos hemos olvidado poner cuñas del concierto de Radio Enlace y se nos ha ido pino en catas. Pero bueno, en el caso de segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pues después de escuchar a The Cure con su canción Free Time in Love, una de otras muchas segundas sintonías, comenzamos el programa de hoy. Ya digo, se nos iba a saltar al cielo con aquello de poner las cuñas de concierto, celebración de los 22 años de Radio Enlace, pues se nos ha ido un poco a saltar al cielo, pero bueno, no pasa nada, hemos perdido un par de minuticos, normalmente, no pasa absolutamente nada, y seguimos porque además hoy tenemos un montón de noticias importantes, interesantes, y oye, de interés, cuanto menos general, por supuesto, como siempre, acompañado todo de la mejor música posible. Así que comenzamos con noticia, pues oye, importante. Hace un mes más o menos, ¿no? Un poco más, estamos en octubre. Creo que la noticia fue en agosto, salió más o menos el comunicado en el que decía que Planeta Comics perdía los derechos para publicar DC. Los cómics DC que había venido publicando Planeta en los últimos 6 años habían perdido los derechos. Pues también perdió los derechos a favor de una compañía pequeña, hasta este momento desconocida, llamada El Catálogo del Cómic. En ese momento, pues oye, hubo pensamientos, la gente por internet, pues se buscó cosas. Parecía, en un principio, que el Catálogo del Cómic era una compañía filial de Planeta, con lo cual todo quedaba en casa. Eso también se desmiente en algún sitio, es decir, que no está nada claro. Pero bueno, sabíamos simplemente eso, que Planeta había perdido los derechos, chimpón, hasta aquí hemos llegado, y que los tenía entonces, pues, el Catálogo del Cómic. ¿Qué va a pasar? Pues que ya la gente del Catálogo del Cómic, sobre todo, pues oye, uno de sus directivos, socios, editores, llamado Bernie Vázquez, ha empezado ya pues a dar información en internet, ha hecho entrevistas a distintos medios, bueno, incluso en los periódicos, el diario catalán Ara también hizo una concedió una entrevista, la gente de Zona Negativa han hecho un especial reportaje sobre el tema, y decir que ya está más o menos, tenemos más datos sobre lo que va a pasar, van a publicarlos enseguida ya a partir del año 2012. Es decir, en cuanto acabe estos meses, estamos en octubre ya acabando, noviembre y diciembre termina Planeta, cierra más o menos todo lo que tenga por cerrar y empezará el Catálogo del Cómic a publicar los cómics de C en España. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos que en enero ya, y a partir de enero ya hasta abril, se publicará el macroevento de C que lleva, pues oye, que pasó el año pasado en la compañía americana Flashpoint, este cambio de realidad, una realidad alternativa cambiada por un villano, todo ello digamos que tiene que ver con la figura de Flash, de Barry Allen, el Flash de la Silver Age, y orquestado por Geoff Johns y acompañado de un montón de dibujantes, Andy Kubert y bastante más gente. Empezarán con esto, lo publicarán en una miniserie de 5 números, y además habrá, pues no sé si también publicarán aquí todas las miniseries paralelas al megavento que sacaron en DC. No lo sabemos. Si sabemos eso sí, que saldrá esta serie principal. Claro, esto será en los primeros meses, de enero y abril, para pues oye, empezar con el plato fuerte, el punto importante, Flashpoint, el megavento DC. Además es importante porque después de este megavento es cuando DC cambia completamente y empieza su nuevo universo, su reboot, sus 52 nuevas colecciones. Así que oye, la importancia de empezar con todo esto es un buen momento para empezar a publicar DC Comics. Sea como fuere, coincidiendo también dicen ya que esto va a ser en enero y abril, y en mayo, por mayo, cuando llega la calor, ya sabéis el romance ese del prisionero, en mayo, coincidiendo ya con el Salón del Cómic de Barcelona, se empezará a publicarse el nuevo universo DC. No van a sacar de momento todas las 52 colecciones, pero harán una selección de las mismas, no sabemos muy bien cuáles van a ser y cuáles van a ser buenas y cuáles no. Lleva poco tiempo publicándose en DC, las primeras se han vendido mucho, sobre todo algunas, la Liga de la Justicia de Geoff Johns y Jim Lee ha vendido un montón. Algunas han tenido muy buenas críticas, el Wonder Woman de Bryan Azzarello, o incluso Yo Vampiro, I Vampire, no recuerdo el guionista, pero es una sleeper que llaman, que no parecía que fuera a hacer nada, y ha sido una de las que más se ha gustado. Ya veremos qué selección hace esta gente del catálogo del cómic, pero van a publicar unas cuantas, ya digo, en mayo, o sea, ahí es nada. En breve, en enero, antes de que te des cuenta, cuando todavía estemos con los polvorones atragantados y con, en fin, una vez que pase el horror de la Navidad, en enero, pues empezará a publicar Flashpoint, y después ya en mayo directamente, sin comerlo ni verlos, ni anestesia, así, pim pam, sin paños calientes, así, venga, alegría, el nuevo universo DC. ¿Cómo van a publicarse? Pues van a publicarse, según dicen ellos, de la siguiente manera. Leo textualmente, abro comillas y más subrayo, porque es importante esto, se publicará en formato grapa, en kiosco y a precio popular. Ahí es nada. Parece ser que va a acabar con la tendencia que tenía Planeta, DC, de publicar toda base de tomitos, bueno, tomitos, unos tomos bastante caros además, y tomos que, por supuesto, no podías encontrar bajo ningún concepto en los kioscos, porque era distribución directamente a las librerías especializadas. De esta forma, publicando en formato grapa, se puede ganar bastantes clientes, además es precio popular. También habrá que ver qué entienden esta gente, claro, bueno, que entiende cualquiera por precio popular. Y kioscos, la verdad es que si es así, la idea es fantástica, aunque ya es muy difícil encontrar cómic en los kioscos, no ya de DC, sino incluso Marvel y de cualquier tipo de cómic, ya es complicadísimo. En algún kiosco de vez en cuando encuentras un Mortadelo o encuentras algo así, pero el peso de los cómics, donde se gana la ficción, que eran los kioscos, yo empecé a leer TVOs comprándolos en los kioscos, no fue hasta muy, muy posteriormente, como ya, bueno, tampoco vamos a darnos las de Jurásico, pero que no fue ya hasta mis buenos, pues yo qué sé, no estoy exagerando, pero mis buenos 15 años más o menos, cuando ya descubrí que existía un lugar mítico, un Valhalla, que existía un paraíso para la gente como yo, unas tiendas donde había solo cómics. Parece mentira, pero es verdad, yo iba hasta aquí, tenía tres TVOs, y iba a la tienda y tenían todos los TVOs del mundo. Todos, y todos los colores, y todas las editoriales, todas las novedades. Tenían atrasados, que antiguamente con uno se te pasaba un cómic, pues al ataque dos en él. Adiós, muy buenas, a ver si te más rápido la próxima vez. Pues no, ahí estaban todos esos. Pues no solamente había cómics de todos los colores, había juegos de rol, había dados, había juegos de cartas. Eran unas tiendas magníficas, y fue pues cuando un pequeño adolescente descubre que el paraíso existe en la Tierra y uno se puede ser feliz con muy poco. Me estoy emocionando, deseo recordarlo. Bueno, lo que decíamos, que si vuelve otra vez el catálogo del cómic a llevar cómics a los kioscos, va a ser un, pues oye, un buen paso para, de alguna manera, ganar seguidores, con vistas a que después publiquen también tomos y cómic más caro que vendan en las tiendas especializadas. Lo que pasa es que todo esto es curioso porque, según decía además Bernie Vázquez en estas entrevistas, no han sido ellos quienes han ido a pedir publicarlo a DC, sino que al revés, muy al contrario, bueno, a mí, diría la gente de esa tienda, que ha sido DC la que ha ido a ellos a pedirles, que se ha puesto con ellos en contacto para que pedirles una oferta por los derechos. La verdad es que no sé. Por supuesto, nunca jamás, bajo ningún concepto, negaremos a nadie las cosas que dicen, nos queremos todos, somos así de buenos en este programa, pero que, oye, que una empresa que no era conocida, yo no la conocía al menos, y seguramente mucha gente en internet tampoco la conocía, una empresa desconocida, que te llame a decir directamente para decirte que si quieres publicar los cómics de DC en España, pues oye, es bonito, que te llame DC para estas cosas. El caso es que, bueno, también es verdad que Planeta compró los derechos por 6 años, que ya se acaban este año 2011, y que, bueno, yo no había contrato. Así que no sabemos mucho más. También dicen, decía por internet, todas estas cosas en internet se comentan, y para la gente haciendo comentarios en los blogs, en los foros y demás, decía la gente de las librerías especializadas que todavía nadie de Catálogo Comics se ha puesto en contacto con ellos. Que habrá otra editorial, que muy bien, que ya en breve empezará a publicar cómics de DC, pero que con ellos no ha hablado nadie. Que amo, que lo que a ellos respecta, los cómics siguen siendo de Planeta, así que no pueden decir más datos. Se me hace un poco difícil que se pueda publicar estos cómics baratos y que se pueda hacer, sacar beneficio. Hacía MA, uno de los expertos en cómic interneteros más famosos del mundillo, hizo un cálculo, haciendo el cálculo sobre cómo sería lo que cuesta publicar un cómic de 24 páginas en España en grapa. Bueno, Y es un gasto tremendo. Te gastas muchísimo en rotulación, edición, transporte, traducción. Te gastas un montón, te gastas. De ese cómic, la mitad se te va entre impuestos. Y todo lo que has pagado, ganas unos... Y no es broma, que ganas muy poquitos céntimos por cada cómic. Tienes que vender la tira para poder cubrir gastos de lo que te cuesta simplemente publicar el cómic. No hablo ya de lo que hayas pagado previamente por los derechos. Solamente por lo que es la publicación te cuesta un dineral y tienes que vender un cero de cómics para cubrir gastos. O sea, no digo ya para sacar beneficios. Con lo cual, la idea que la gente se pregunta es de dónde ha sacado dinero esta editorial pequeña y desconocida y sobre todo cómo puede hacer frente a los primeros gastos. Pero claro, tú has pagado de momento a DC. No vas a decirle, te pago luego ya si eso. O sea, a DC no. A DC le pagas por adelantado los, como debe ser, le pagas por adelantado los derechos. Y luego, cuando vas a publicarlo, tienes que pagar al traductor, tienes que pagar a la tienda que hace las cosas, a la imprenta, tienes que pagarlo. No te pueden, ellos no te vale un no, ya me pagaron, no te preocupes. Lo importante es que el cómic salga a la calle, en absoluto. ¿De dónde sacas todo ese anticipo? Para permitirte toda esa infraestructura que te permita después llevar el cómic y ganar los beneficios, ¿de dónde los sacas? Y si los beneficios van a ser tan pocos, van a ser, la gente se extraña mucho de todo este tipo, no, todavía puedo entender, no se acaba de entender muy bien cuál es la jugada de todo, bueno, la jugada no, ¿dónde está? Que hay algo que se nos escapa. Lo que la gente piensa en todo esto es que en este tema hay algo que se escapa y que bueno, que no sabremos y que ya nos enteraremos poco a poco. Y en fin, que por supuesto esperamos que lo vaya fenomenal al catálogo del cómic, que publique decente muchísimos años y sea publicado en formato grapa, en kioscos y barato, pues mira, todavía muchísimo mejor. Además, a mí me apetecía leer alguna de estas 52 colecciones, me apetecía leer Flashpoint, así que mira, me parece fantástico, más enhorabuena al catálogo del cómic y ya veremos cómo queda todo esto. Y si queréis ya ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con todos vosotros hablando de más cosas. Pondremos hoy un cantautor británico, no muy conocido, pero que a mí me gusta bastante. Se llama Martin, firmaba como Martin, es John Martin realmente, un cantante británico, pues nació, pues oye, no recuerdo exactamente, años 40 más o menos, en los 60, 70 fue bastante famoso, incluso se le concedió el honor de caballero del Imperio Británico, una cosa esta rara que hacen los británicos, en 2009, que fue además el año en el que falleció. Su obra más famosa era... Bueno, fue Solid Air, que a lo mejor se suena ese nombre, y a lo mejor por ahí si sacáis algo. La verdad es que era bastante chula. Y la canción seleccionada se llama Dancing, y la verdad es que yo creo que puede ser chula para empezar a poner musical en el programa de hoy, y luego ya veremos todo lo que tenemos, hoy tenemos un montón de música buena, a ver si hay tiempo, porque también tenemos muchas noticias, así que hoy tenemos el día completamente colapsado. Martin... que se me ha ido. Dancing es el disco, la canción se llama One World. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. Fíjate que tontería, como se me acaba de ir la cabeza. Bueno, una de las dos cosas, ya vosotros después oís la canción y ya os hacéis una composición de lugar. Una de las cosas, o bien One World, o bien Dancing, es el título del disco. Y otra de las cosas, o bien One World, o bien Dancing, es el título de la canción. Ya vosotros os quedáis con lo que más os guste. Lo importante es que se llama Martin, es John Martin, este cantautor, y que suena así de fantásticamente bien.
Is alright. Go out all night. This is alright. Go out all night. Chillin' has been no romance. There's been no fancy pants. I've been dancing.
Estaba Martin con la canción titulada Dancing, que al final era exactamente el título de la canción, siendo One World el título del disco. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, grupo en Facebook con 64 miembros, que a ver si llegamos a 70, un de estos, con la ilusión que me hará será tremebunda. Y en fin, que aquí seguimos. Se nos quedaba un dato por dar del catálogo del cómic, en estas entrevistas he concedido a muchos medios, Fran Vázquez, Bernie Vázquez, también nos habla de que está, bueno, que está... Este catálogo de, bueno, esta gente de el catálogo del cómic tiene una tienda online que factura ni más ni menos que 3 millones de euros con 5 anuales que en general que gana la empresa. Y bueno, la tienda del cómic es planetacomic.net, con lo cual sigue siendo parte de Planeta, parece ser, y que bueno, que hay dinero, que eso que comentábamos al principio, que bueno, que de dónde sacan el dinero, pues por lo visto de la tienda online, que les da beneficios de 3 millones de euros anuales, que hombre, que tampoco no es Repsol, pero que gracias a Dios, pero que bueno, que no está nada mal. Y seguimos aquí con más cosillas por aquí, vamos a ver qué nos queda. Otra pregunta importante, tan importante como que la, en fin, la mencionamos incluso en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, y es que parece ser que DC ha perdido la vergüenza y los papeles, y bueno, ha perdido todo, y ha decidido hacer precuelas de Watchmen, la obra cumbre de Alan Moore y Dave Gibbons, uno de los mejores cómics de la historia y mejores cómics en general, ya no solo superhéroes, una auténtica maravilla. Se hizo una película hace unos años que dirigió, y es un decirlo de dirigir, Zack Snyder, y bueno, ahí está la película, que no está mal, es entretenida, bueno, a mí me gustó, pero la gente que no estrelló el cómic no se enteró de nada, también el final, en fin, que sea como sea, todo el mundo conocerá Watchmen. El cómic es una auténtica maravilla, y ese cómic que te lo lees, te lo relees, te lo vuelves a releer, y cada lectura sacas algo nuevo que esto ya ha pasado, y es una cosa impecable, un mecanismo de relojería fabuloso. El dibujo de Dave Gibbons es clásico, línea clara y magnífico, en fin, uno de esos cómics que no puedes jamás, bajo ningún concepto, dejar de leer. Ha habido un montón de ediciones en España, ahora tenéis un integral de este formato tocho, formato tochal, que bueno, de formato que te lo compras en la tienda y se lo dejas atender porque no te lo puedes llevar a casa, pero bueno, que no será complicado encontrar una copia de Watchmen, y seguramente ahora cuando el catálogo del cómic vuelva a publicar DC Comics, pues harán nuevas ediciones. El caso es que DC va a hacer precuelas. Alan Moore siempre está en contra de que vuelvan a tocar sus creaciones, Alan Moore está en contra de que hagan películas de sus cómics, Alan Moore está en contra de todo, es Alan Moore contra el mundo. El caso es que bueno, pues él vio bien que, en fin, que se hicieran más cosas con Watchmen, mientras que Dave Gibbons pues parecía importarle menos, y sí, vería bien incluso Dave Gibbons que se hicieran más cosas. Sea como fuere, va a volver, parece ser que habrá varias precuelas, incluso dicen que hasta tres precuelas, alguna secuela, en fin, no se sabe muy bien. El caso es que van a trabajar en DC con este universo de Watchmen, y hay bastantes nombres ahí metidos. Está Darwin Cook, un dibujante, bueno, que bastante curioso, trabajó con, bueno, dibujó números de Catwoman, dibujó una serie limitada que se llamaba algo así como Final Frontier, que fue casi con lo que empezó a publicar DC en España, Planeta, cuando Planeta perdió los derechos de Marvel, a favor de Panini, Planeta compra los de DC, y una de las primeras cosas que publicó fueron dos tomitos de esta, creo que se llamaba así, esta obra de Darwin Cook, de, vaya, se me acabó, lo he dicho, se me acaba de olvidar, tengo la cabeza completamente perdida, La Frontera, Final Frontier. Darby Cook, bueno, además es un dibujante que con un estilo muy clásico, años 40-50, que evoca un poquito a los dibujos animados de superheroicos de Spiderman y sus amigos y Batman en los 50. Es un dibujante curioso, original. Darby Cook es un nombre que suena, pero además hay otros nombres, tanto de guionistas como dibujantes, como los siguientes: J.M. Straczynski, Gerald G. Jones, Andy Kubert, Brian Azzarello, hay un montón de gente, Dave Gibbons, John Higgins, otro británico que trabajó con Hellblazer, con Jimmy Delano. Hay un montón de gente involucrada en el proyecto, y la verdad es que, por más que me encante Watchmen, por más que piense que es una obra tan buena que tiene que ser respetada, reverenciada y adorada, y prácticamente sin tocarla, a lo mejor con un buen equipo creativo pueden salir cosas buenas. Por ejemplo, nadie da un duro por el Miracleman después de que le hiciera Alan Moore, y por el visto de la etapa de Neil Gaiman, es una etapa fantástica. Aquí todavía nunca la hemos visto ni la veremos. Contaría otra vez mi historia sobre el Miracle Man de Neil Gaiman, pero creo que ya lo he contado tantas veces que sería repetitivo. Bueno, la contaré una vez más, por si alguien no la conoce, y por si hay algún niño que me está escuchando, algún tierno infante, que aprenda de mi lección. Yo estuve un día en una tienda de cómics y vi un tomito con todo el Miracle Man de Neil Gaiman, y dije, ay, no me lo compraré. Miré la cartera y dije, uy, no tengo mucho dinero, no me lo puedo comprar. Y dije, hombre, puedo pagarlo con tarjeta, tampoco es tan dinero, o sea. Y dije, no, hay que ahorrar, no sé qué, no sé cuánto, ya me lo compraré otro día. Otra vez lo veré otra vez y me lo compraré, no pasa nada. Y me fui a la tienda. Y nunca jamás en ninguna tienda, en ningún sitio he vuelto a ver el tomito este, en inglés claro, del Miracle Man de Neil Gaiman. Lo perdí para siempre, nunca más lo perdí. Así que, queridos niños y niñas, cuando tengáis una oportunidad, o una ocasión, que es distinto, además hay que saber reconocer los términos en castellano, oportunidad de ocasión, son cosas distintas. Cuando tengáis una ocasión, oportunidades en la vida tenéis muchas, ocasiones solamente hay una. Cuando tengáis una ocasión de algo, queridos niños y niñas, no la dejéis pasar, alargar vuestros brazos y cogerla para vosotros. Por supuesto, cogerla pagando dinero y demás, no estoy haciendo ninguna apología de delitos. Simplemente me refiero a que, queridos y queridas, aprovechéis las oportunidades. A lo que vamos, que a lo mejor es posible que incluso esté bien este nuevo Miracleman, con buenos guionistas y buenos dibujantes y buenas personas para Miracleman. Este Watchmen, con buenos guionistas, buenos dibujantes, buenos editores y bien hecho, esta historia no tiene por qué estar mal. A lo mejor, fíjate, a lo mejor está curioso esta nueva revisión de los personajes de Watchmen y estos trabajos en este universo. Pero ahí lo dejamos. Más cosas por aquí. Vamos a ver. Tenemos por aquí más cosas. Tenemos más cosas. Por ejemplo, también es importante. No sé si lo comentamos del todo la semana pasada. Creo recordar que lo metí en el guión, pero soy incapaz de recordar si lo comenté o no lo comenté. Si lo comenté, pues oye, lo siento, lo lamento, mi memoria está ya mal, estoy viejecito, estoy talludito, ya estoy engordando, me estoy quedando calvo, pierdo memoria, pues lo que pasa cuando uno va envejeciendo con el paso del tiempo, con lo joven que yo era cuando empecé aquí hace 16 años, porque parece una tontería, pero llevamos en el programa 16 años casi, bueno, camino 16 años, y en fin, que parece que no, pero el tiempo pasa para todos. Y alguno dirá, 16 años con este programa y no le han echado. Pues efectivamente, yo también estoy asombrado. El primero que está asombrado, sinceramente, soy yo, que llevo aquí 16 años con esta cosa y que no me hayan echado nunca de la radio. Es algo que dice muchísimo el gran corazón que tiene la gente de Radio Enlace. Motivo por el cual deberéis ir al concierto, homenaje, celebración de los 22 años de Radio Enlace, que tendrá lugar el 11 de noviembre en la Sala Caracol. Lo digo yo así, lo voy dejando quedar así para que si alguien quiere captar este mensaje no tan subliminal que yo he lanzado, pues sea, pues oye, que lo reciba gustosamente. Y no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, estaba hablando de la semana pasada, que no recuerdo si dije o no esta noticia. La repito una vez más, la repito rapidito y tampoco es tan grave. Hablamos de la película en imagen real de Akira, el cómic, el manga de Katsuhiro Otomo, uno de los mangas más conocidos, más famosos, y yo creo que fue, al menos en España, el manga que, bueno, dio pie a que entrara en avalancha un montón de mangas y un montón de obra de Japón que, pues, aquí prácticamente desconocíamos completamente. Aquí por manga conocíamos Heidi y Marco y poco más, y gracias a la película del anime de Akira, que se publicó, se emitió en los cines y tuvo un éxito tremendo, a partir de ahí vino el manga, y bueno, y a partir de ahí ya, pues, la fiebre nipona, la fiebre del manga hizo cala a nuestro país de manera estupenda, porque ha habido obras fabulosas en manga, y bueno, y tenemos así mucha más variedad para leer tebeos. Sea como fuere, se decía que iba a hacerse una película en imagen real de Akira, ya está clara, ya se va a hacer. El director va a ser además un español, el director es Jaume Collet Serra, el director de películas como Sin Identidad, o La Huérfana, o La Casa de Cera, un director bastante bueno. El ya se ha ido el otro director que estaba puesto, que era Albert Hughes, que bueno, pues tuvo problemas y le echaron. La cosa es que, por supuesto, como es una película americana, no puede estar ambientada en otro país que no sea América, así que se pasa de Neo Tokio, que es donde estaba... Bueno, en fin, estaba ambientado este manga y esta película, un Tokio futurista, distópico, completamente ajeno a la vida humana, edificios gigantes, cromo, motos, bandas callejeras, megacorporaciones, muy cyberpunk, pero era Tokio, era Neo Tokio, pues como si los americanos ven una película que no es en América, lloran, pues hay que pasarlo a Estados Unidos, va a ser Neo Manhattan, bueno, va a ser en Manhattan, no creo que lo llamen Neo Manhattan, o capaces serán, incluso como en Futurama, llamarlo Nueva Nueva York, pero... Ah, pues sí, va a ser Nueva Manhattan. Efectivamente, va a ser Nueva Manhattan, y atención, porque la trama va a cambiar un poquito, porque va a ser como una banda de motoristas tratan de salvar a su amigo con capacidades psíquicas de los experimentos médicos. Tiene que ver, más o menos, con Akira. Akira va de esto. Pero no solamente esto, no son los moteros salvando a su amigo, eso es otra cosa. Pero en fin, que si pasamos de Neo Tokio, pasamos a Neo Manhattan, y ya veremos en qué queda todo esto. Como es buen director, Jaume Collet Serra, la película puede quedar bastante bien. Si meten duros, si hacen buena ambientación, y eso, la peli puede ser interesante. Si no la dura, no hacen que sea tan rara, tan larga la duración como en la película. Y si el final de Akira, que yo todavía no lo he entendido leyendo el manga, si un día esto se me lo explica, pues yo se lo agradeceré, pero no me enteré de nada del final de Akira. Se juegan bien con estas bases, la verdad es que puede molar, puede estar bastante bien. Eso sí, ¿qué más daría hacerla en Tokio? De verdad, queridos, si no me sentáis, no estás escuchando a algún productor americano, y quién sabe, como esto se cuelga en internet, nos puede escuchar cualquier tipo de persona, y como también se puede escuchar por internet, pues nos puede escuchar cualquier tipo de persona. Si nos escucha algún productor americano, de verdad, señores productores, no se muere nadie. Si un día un americano de Texas, Missouri, yo sé, Alabama, me están en todos los estados del sur, a ver, alguno del norte, Dakota del Norte, Alaska, Boston, Los Ángeles, si algún día un señor, o señora, o señorita, o niño, o niña, va al cine y ve una película ambientada en Tokio, no se muere nadie. De verdad, nadie se muere, nadie sufre, no es la guerra mundial, no se acaba el mundo, no nos invaden los aliens, no pasa nada por ir a ver una película que no esté ambientada en América. De verdad, no pasa nada. También se lo digo ya que estamos a los españoles, que también tenemos nosotros cosas que, en fin, que ganaron. Una serie española, que a ver, queridos productores y productoras de cine español, de películas, bueno, de cine muy luego, de series españolas. Si una serie española no sale resines, no pasa nada, no se acaba el mundo. Si una serie española no salen niños, de verdad, no pasa nada, se puede, háganme caso. Hay series en el mundo en la que no salen niños. No pasa nada si no salen niños en una serie. Y si no enseñan el brick de leche, tampoco pasa nada, se puede. Se puede hacer series sin brick de leche, sin niños, sin resines, sin que la gente hable a gritos. Se puede, de verdad. Al igual que las películas, hay otros temas en el mundo que no es en la guerra civil. Y si no salen tetas, también se puede. Hay películas en las que no salen pechos y en las que los adolescentes drogados no follan. De verdad, hay películas en las que pasan. Y no me lo han contado, las he visto. Dicho esto, seguimos hablando de cómic, que es de lo que era el programa. También dijimos hace unas semanas que otra noticia importante que vimos en la convención de cómics de Nueva York, que era que Rob Liefeld volvía a Image. Los Image, esta compañía fundada en los 90 por un montón de dibujantes hot del momento, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Will Portacho, Eric Larsen, Jim Lee, y un montón de gente, se fueron a hacer su compañía. Luego se dividieron, Jim Lee fundó Wildstorm, Rob Liefeld fundó Extreme Comics, y fueron separándose cada uno de ellos. Al final Wildstorm la compró DC, con lo cual ya no está en Image, una cosa de estas cosas raras que pasan. El caso es que ya va a volver la mini compañía, la compañía que funda Rob Liefeld, Extreme Comics, vuelve otra vez a la compañía madre, a Image Comics, volverá, además vuelve con un montón de cómics que van a publicar, con un montón de personajes creados por Rob Liefeld, como Prophet, Glory, Supreme, Bloodstrike, Youngblood, etc. A partir de 2012 se publicará todo esto, ya dentro de Image, porque ha vuelto el reveal, Rob Liefeld, y se publicará todo esto. No van a vender ni uno, pero bueno, oye, que sea la solución a Rob Liefeld, pues me parece estupendamente bien. Y sobre todo Supreme, después de que Alan Moore cogiera Supreme, no se puede volver a escribir Supreme. Eso sí que hay que dejarlo. Así como Watchmen, bueno, ha pasado pues más de 20 años de Watchmen, se puede trabajar en ese universo. Yo creo que Supreme ya no. Ya con Supreme sí que no se puede, lo siento. ¿Y cuál es la diferencia entre Supreme y Watchmen? Luego no me pueden preguntar, pues no lo sé. Pero Watchmen se puede y Supreme no. Yo lo dejo caer así. Y en fin, vamos a poner una canción, que si no al final Me pongo yo con mis diatribas y mis ataques a todo, y pues ya acaba mal la cosa, y no se puede ser que me conozco y al final no termina. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí para elegir? Tenemos a Jimi Hendrix, tenemos a los Doors, tenemos a Lou Reed, tenemos a Dylan. Creo que vamos a poner a Bob Dylan, que se me ha pegado esta canción. Alguna vez la hemos puesto en el programa, pero bueno, creo que Mireille hace 5 años más o menos que la pusimos, con lo cual, oye, pues mira, se repite de vez en cuando una canción, tampoco es tan grave, y no es tan grave, quiero decir, y si es tan buena como esta canción de Bob Dylan, que se llama I Want You, pues oye, entonces no pasa absolutamente nada. Canción Bob Dylan, a ver si está todo colocado, todo bien, que como esto se va apagando y enchufando, vale. Colocada, CD puesta, Bob Dylan, I Want You, un auténtico temazo de Bob Dylan, de auténtica impresión, que suena extremadamente bien, y en fin, que no digo más, os dejo que escuchéis vosotros este I Want You de Bob Dylan.
Take his size, the lonesome organ grinder cries. Silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But in that bad way I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades, talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his tiny suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, or was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Que está Bob Dylan con su canción I Want You, un temazo absoluto de Bob Dylan, y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 del FM. Si puedo, si todavía hay gente que nos escuche a través de la radio, del dial, de la manera antigua, analógica, la bonita. Claro, de esta forma solamente nos puedes escuchar a través desde Madrid, desde el norte a Madrid, solamente, es una pena. A través de internet, a través de www.radioenlace.org, desde cualquier parte del mundo que tengas un servidor de internet, puedes escuchar en directo este programa fantástico desde cualquier parte del mundo, sea la hora que sea. E incluso una vez que este programa se graba y se cuelga en nuestro podcast en ebooks, también podrás. Pero además, para que sea más fácil, este podcast también lo colgaremos, pues oye, lo colgaremos también en el grupo de Fábulas y Reflejos, e incluso nuestros amigos de Solos Ante Peligro lo cuelgan en su página solosantepeligro.com. Solos Ante Peligro, la gente, bueno, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite todos los sábados, todos los domingos de 5 y media a 7, y en el que de vez en cuando pase yo para ahí a hacer gracias, incluso esa gente, esa buena gente de Solos Ante Peligro, la cuelgan en su página, solosantepeligro.com, es decir, que hay muchas maneras que puedes seguir este programa. Y dicho esto, seguimos con más noticias y con más cosas, y bueno, ya hemos llegado a un acuerdo con la... con la buena gente de la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, para colaborar en todo lo que sea la propagación del cómic, la promoción del cómic. Propagación suena más a enfermedad venérea. Me gusta más el término la promoción. Todo lo que sea promoción del cómic, trabajaremos juntos, las bibliotecas públicas, la Biblioteca Pública Manuel Alvar y Fábulas y Reflejos, para promocionar el cómic. Y ya sabéis que esta buena gente de la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcuana 42, realizan exposiciones bibliográficas todos los meses, donde, bueno, pues exponen todas las cómics que tienen con determinada temática. Se han hecho de superar una enfermedad, se han hecho de películas de superhéroes, de Capitán Trueno, y se ha hecho, y se hará este mes, este próximo mes de noviembre, una biblioteca sobre la línea clara Tintín y la línea clara, aprovechando por supuesto la película Tintín, que por cierto yo debo decir que, bueno, tiene varias cosas, luego lo digo, venga. Tintín y la línea clara, esta exposición hablará de la línea clara, es un estilo, leemos tranquilamente, leemos si queréis la definición exacta de línea clara, sacará de diccionarios del cómic. Línea clara, estilo de historieta de origen franco-belga, caracterizado por trazos y contornos muy marcados, escaso empleo de sombras y tonalidades, viñetas de dimensiones uniformes, narrativa clásica, personajes caricaturescos y temática de género, negro, aventura, ciencia ficción, fantasía. Tintín es línea franco-belga. Las aventuras de Blake y Mortimer son franco-belga, son línea clara. E incluso en España tenemos a Rocco Vargas, tenemos pues Daniel Torres con Rocco Vargas, es un cómic que me encanta, el Rocco Vargas de Daniel Torres también. Es decir, habrá exposiciones tanto de cómic como de libros que hablen de esta línea clara. Veremos a Hergé, Daniel Torres, Jacobs, Franklin, Miguel Calatayud y un montón más de gente en la cuarta planta de esta biblioteca, que estaba el dato que nunca habíamos dicho, pero bueno, si ves ahí preguntas, no habría problema para que lo encontrarais. Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcuena 42, exposición este mes dedicada a Tintín y la línea clara. Y ahora hablamos de Tintín. Tintín y yo en el principio es un cómic que nunca me acabó de entrar por los ojos, yo lo siento, hay cómics que me gustan mucho y cómics que no. Tintín, reconociendo el dibujo fantástico de Hergé y reconociendo que Tintín es un clásico del cómic, que sus aventuras nunca me acabaron de llenar, a mí Tintín nunca me... A lo mejor precisamente por ser este estilo de línea clara, de personajes caricaturescos, contornos marcados, viñetas muy uniformes, a lo mejor este estilo característico de línea clara hizo que no me entrara mucho de pequeño Tintín, y no soy un gran seguidor de Tintín. Pero bueno, lo leía porque yo siempre, desde niño, tengo la sana costumbre de leerme todo. Yo voy por la calle, me encuentro un papel de caramelo en el suelo, lo cojo y me lo leo. O sea, yo me leo todo de verdad. Y creo, queridos niños y niñas, que leer todo lo que queda en vuestras manos es algo fantástico. Hay que leer muchísimo, la lectura es estupenda, la lectura es vida, las bibliotecas son sitios magníficos y maravillosos, y leer todo lo que os encontréis. De verdad, consejo, lo digo así desde la patata, en serio. Bueno, lo que vamos, Tintín, a mí nunca me hizo mucha gracia Tintín. ¿Qué le vamos a hacer? Además, tengo mucha manía a Moonstart, la compañía, la editorial que dirige y que gestiona la obra de Tintín y los derechos, están haciendo cosas de auténticos mafiosos. Cierran páginas web de gente que no hagan un duro, una página web personal que se dedica a estudiar pormenorizadamente a Tintín, historias, influencias, y hacen unas páginas de estudio que si se publicara en un libro, sería un libro fantástico de divulgación. Pues Moonstar va y cierra esas páginas. Moonstar no deja que se use Tintín para nada, y la verdad es que los modos de Moonstar no me gustan, y me niego a darle dinero, un duro a esa gente. Me caen mal también, ¿qué le vamos a hacer? Así que yo con Tintín no tenía muchas ganas de verla. Me apoyó un poco el hecho de que era Spielberg, que es un director que me encanta y que defenderé siempre a capa y espada a Spielberg. Ningún director del momento, Christopher Nolan. Christopher Nolan no es digno de llevarle café en el rodaje a Spielberg. O sea, Spielberg está rodando una película, Spielberg rueda. La última de Indiana Jones, que mira que hay gente que no le gustó, a mí me encantó. Y este señor, Christopher Nolan, no es digno de llevarle el café en el rodaje. No es digno. Lo siento mucho. Spielberg me encanta. Me parece uno de los mejores directores de la actualidad. Lo he dicho siempre y lo defenderé siempre. Y así sea como fuere. Bueno, estando Spielberg, no me apetece mucho verla, la película, la verdad. Bueno, no me apetece verla aún estando Spielberg. Pero después de ver las críticas, que dicen que es la mejor película en tres dimensiones de la historia, dicen que es una obra maestra de Spielberg, una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, pues la verdad es que a lo mejor al final voy a acabar picando y voy a ver Tintín en el cine. Fíjate que no tenía yo muchas ganas, pero al final acabaré picando. Pero bueno, sea como fuere, la noticia era esta, la siguiente. Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcona 42, metro Zoológico de León en Madrid. Allí tenéis esta exposición sobre Tintín y la línea clara, que durará todo el mes de noviembre. Pues venga, vamos con ello. Vamos con ello porque hablando de Tintín y de iconos del siglo XX, y hemos hablado también de películas y de series, pues mientras que de vez en cuando una cosa que se hace normalmente es pasar un cómic, ya que, bueno, ya que el programa es de cómic, hablamos de cómo los cómics se pasan a serie, por ejemplo, Los Muertos Vivientes, de la cual hablaremos enseguida, pero a veces pasa lo contrario, que a veces de una serie se pasa a un cómic. Y estos son expertos de series, de pasar series, películas, personajes de pulp, de literatura, pasan hasta cómics, son expertos, una compañía, Dynamite Entertainment, tienen un montón de este editorial publicando cosas, y van a publicar además unos cómics sobre El Hombre de los 6 millones de dólares. Una serie de televisión setentera, muy famosa en América, aquí no acabo de cuajar. A lo mejor se puso algún episodio alguna vez en los 70. Yo pues no lo vi, aún no había nacido en la primera década de los 70. Ya después llegó el momento de los 70 en el que ya sí nací, pero en ese momento yo no recuerdo haber visto nunca esto. Pero el caso es que es una serie muy famosa americana, El Hombre de los 6 millones de dólares, a raíz de aquí surgió La Mujer Aviónica y muchas más series de esta temática cyberpunk, cyberpunk moderna, no sé muy bien cómo llamarla. Pero bueno, han comprado los derechos, Dynamite Entertainment, y habrá cómics sobre El Hombre de los 6 millones de dólares. Con la gracia de que los guionistas van a ser Kevin Smith, ahí es nada, director de Mallrats, director de Persiguiendo Amy, Clerks, y también ha hecho unos cuantos cómics de Daredevil y Flecha Verde. Phil Hester también ha sido guionista, bueno, Phil Hester ha sido dibujante. Phil Hester creo que dibujó Flecha Verde con Kevin Smith precisamente, y Phil Hester también fue el dibujante, creo, del Hombre Hormiga. Quiero recordar, me está asistiendo los nombres, me bailan, pero creo que era así. Kevin Smith guionizará este cómic y lo dibujará Jonathan Lau. Pero aquí no acaba la cosa, porque también ha comprado los derechos Dynamite Entertainment sobre ni más ni menos que Deja Torres, que Warlord of Mars. Pues bueno, una de estas historias pulp de los años 40, 50, años 30, época pulp, época bonita, no sé exactamente cuándo. Un astronauta que pues acaba de... Perdón, me estaba yendo la pinza. Deja Torres es la princesa de Marte, a la que conoce John Carter de Marte, pues es el cómic por Edgar Rice Burroughs, escritor y creador de Tarzán, de John Carter de Marte, y aprovechando que en breve Pixar y compañía, bueno, y algunas compañías más, van a hacer una película de imagen real basada en John Carter de Marte, un personaje carismático y fantástico. Este sí que es de los años 30, Edgar Rice Burroughs. Aprovechando esto, y como los derechos de John Carter de Marte deben estar comprados, pues han comprado los derechos para hacer La Princesa de Marte, Deja Torres, la princesa de Marte que conoce y se enrolla con John Carter, y la verdad es que son historias de fantasía en un Marte completamente fantástico y misterioso. Los cómics son, los libros son entretenidísimos, los libros de John Carter de Marte, los libros de Deja Torres aquí no han llegado, a menos que yo sepa, pero también tendrán cómic, un guión de Arvid Nelson y dibujos de Carlos Rafael, que no sabemos quién es, pero que tiene que dibujar bastante bien las historias de la princesa de Marte. La portada al menos es bastante chula. Ponemos aquí otra cancioncilla, nos quedan 10 minutillos, otra canción y despido, sigo hablando, ¿qué preferís? ¿Qué os gusta más? Vosotros sois parte del programa, vosotros decidís enviarme ondas mentales diciéndome lo que prefieres. Yo voy a estar aquí un ratito, sigo hablando, pero aunque siga hablando y confiad en mí, también recibo ondas mentales, así que ir pensando qué preferís, enviadme vuestros pensamientos, vuestras ondas mentales. Esto funciona mucho mejor solamente si el programa lo escuchas en directo. Si el programa lo escuchas grabado es más complicado, pero incluso a lo mejor yo, ya que espacio y tiempo son relativos y son... En fin, son simplemente maneras de movernos en esta dimensión, en estas seis dimensiones en las cuerdas, pues a lo mejor incluso quién sabe si eres capaz de estar escuchando esto grabado dentro de 1, 2, 3, 7 días, con tu fuerza de pensamiento traspasa el tiempo, incluso me llega. Yo soy capaz, yo creo que también puede funcionar. Bueno, la verdad es que si funciona en directo, no sé por qué no va a funcionar dos días más adelante, así que las cosas como son. Y por lo visto parece ser que la mayoría de las ondas que me llegan son para música. Pues nada, proponemos música. Y tenemos para elegir aquí a los Doors, tenemos a Lou Reed, tenemos a Jimi Hendrix. ¿Qué preferís? Me llegan muchas cosas, la verdad es que está difícil, estoy teniendo... Parece ser que lo que menos apetece son los Doors, parece ser, y que más Jimi Hendrix y Lou Reed. Eso es lo que me llega. Jimi Hendrix, Lou Reed. Jimi Hendrix es una maravilla, la guitarra como siempre. Lou Reed es una canción más tranquilita, es Perfect Day. Es más en plan... sintonía, sinfonía. Yo creo que casi hoy nos va a venir mejor poner a Lou Reed, yo creo. Perfect Day. Y yo creo que sí, creo que este, además se trata de Transformers, quiero recordar, el disco Transformer, esta canción Perfect Day, que ahora llegará la parte, por supuesto, en la que no le he metido en así. Y dice, llega la parte en la que me he dejado el CD metido en la cadena de música. No, aquí está el CD, Perfect Day, Lou Reed. Y venga, se llama esa pena Perfect Day, que es más tranquilita, para ya de una manera ir bajando un poquito todo lo, la tensión del programa, todo, porque además hoy el programa, no sé vosotros, pero yo lo he vivido muy apasionadamente, hoy he estado más frenético que de costumbre, y a lo mejor para bajar un poco este frenesí comiquero y de noticias, ponemos Perfect Day de Lou Reed, una pequeñita sinfonía, pues en casi cuatro, no llega a 4 minutos, pero que suena pues auténticamente de lujo. Lou Reed, Perfect Day, y después seguimos aquí casi ya para despedirnos, así que porfa, no os vayáis.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it is such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Pues aquí estaba Lou Reed con su Perfect Day. Ya habéis visto qué maravilla de canción. Y ya que sé casi, pues nos quedan 5 minutillos. Nos queda solamente deciros una noticia buena y otra mala. La buena es que habrá tercera temporada de Walking Dead, de los muertos vivientes, serie de la XN, que está teniendo un exitazo tremendo en Estados Unidos. Aquí también tuvo bastante cuando la emitió la Sexta. La segunda temporada empezó pues hace un mes o por ahí, más o menos, a emitirse. Y ya las audiencias son tan buenas. De hecho, es una de las series por cable en Estados Unidos que más audiencia tienen. Es tan buena que ya han firmado para que haya tercera temporada de Walking Dead. Los primeros números de la primera temporada a mí me gustaron bastante, pero llego al momento en que se les va un poquito, cambian completamente la trama del cómic y se la inventan, y que no está mal, pero que en fin, que ya no es exactamente lo mismo. Bueno, así una serie de terror de zombies merece la pena y merece que sigan muchísimo tiempo más estando en, pues oye, en antena y emitiéndose. Esta no es la noticia buena. La mala son las cancelaciones. Hay dos series Marvel que van a ser canceladas por sus escasas ventas. Una de ellas es Máquina de Guerra, que lleva un tiempo, la verdad es que no acaba de arrancar, Máquina de Guerra, y no, James Rhodes en esta armadura cibernética pegando tiros y masacrando gente, no acaba de gustar a todo el mundo. Y otra es Alpha Flight, el grupo canadiense creado por Sean Byrne, y que después de John Byrne, pues Bill Mandelow también tuvo la etapa maja en los primeros 90, pero que nunca ha habido un buen relanzamiento de estos personajes canadienses. No sé muy bien por qué, porque son muy buenos personajes y se pueden hacer historias muy buenas con Alpha Flight, pero no han tenido mucho éxito. Así que también tenemos esta mala noticia. Nos vamos, nos despedimos, ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.arnalece.org, y colgado el programa en muchas partes, como en el grupo Fábulas y Reflejos de Facebook. Pasad un buen puente, pasad un buen Halloween, todos los años, lo que queráis, pasad la fenomenal. Nos veremos aquí la semana que viene. Os dejamos un ratito para que suene algo mientras, oye, mientras llega el siguiente programa, cara B, para que suene algo y que no haya estática. Os dejamos con los Beatles, con I Want to Hold Your Hand, estupenda canción, y yo creo que ya poco más que deciros. Así que hala, nos vemos la semana que viene, pásenlo bien, son los Beatles, I Want to Hold Your Hand, y nos vemos la semana que viene. Apa, ahora sí. I wanna hold your hand, Beatles, a par de panteras.
Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. And I say that something, I wanna hold your hand. Feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I feel that something, I wanna hold your hand.
Democracia, democracia, integración,
integración,
ciudadanía,
participación,
independencia,
educación,
pluralismo,
prevención,
libertad,
opinión.